comentarios favoritos, testimonios favoritos que hemos recibido, de hecho, era de un satanista.
Uy, wow.
Sí, escribió, mira, yo no creo en eso, yo soy de la iglesia, no sé qué, del luterán de Satanás.
Si pueden ver la mujer que hay detrás mía, ella está vestida de tal forma y tiene esa apariencia y está en esa posición alrededor de todo eso, porque estamos en un sector que es de prostitución.
Oye, no sabíamos que esto iba a llegar hasta oídos del Vaticano. No sabía.
El dueño de la casa dice, bueno, en la habitación de arriba hay un fantasma. Y Jesús dice, yo quiero esa habitación.
Bueno, aquí estamos empezando nuestro tercer capítulo de este podcast increíble que está dejando testimonios únicos y verdaderos para seguir hablando de The Chosen y lo que está haciendo en nuestras vidas. Así que sigamos con esta conversación que nos tenía expectantes.
Sí, les iba a comentar de uno de mis comentarios favoritos, testimonios favoritos que hemos recibido. De hecho, era de un satanista.
Uy,
wow. Dice, sí.
Dice, cojan asiento y...
no, es súper sencillo, pero ahí está la belleza de lo que estamos haciendo. Es súper sencillo. Él simplemente escribió... mira, yo no creo en eso, yo soy de la iglesia, no sé qué, del luterán de Satanás, pero los felicito porque están haciendo un show muy bueno. Me encanta el show, estoy esperando la segunda temporada.
¡Wow! Wow.
Entonces, como te digo, es sencillo, pero eso es impactante. Ah. O sea, esto es un show que, es un programa que no está basado en denominaciones. Nosotros trabajamos con personas de todos los caminos de la vida y es algo que hoy en día en realidad llega a ser hasta muy necesario, porque nosotros como Iglesia de Cristo necesitamos estar trabajando juntos y en unidad. No, así como la Biblia dice que nosotros la Iglesia de Cristo somos todos diferentes, no podemos ser todos manos, no podemos ser todos pies. O sea, en esa diversidad de pensamiento, diversidad de creatividad, es que hemos encontrado esa salsa mágica en el show que estamos haciendo. Nosotros no somos una iglesia, no somos una denominación, somos un programa donde cada uno, sin importar por qué camino de la vida viene, de qué denominación o si es ateo o no, está trayendo lo mejor de sí, los mejores regalos que Dios le ha puesto a esa persona, lo está trayendo hacia el show, y eso es lo que vemos el resultado, que no solamente se ve en la calidad del show y todo eso, sino que se está viendo en la cantidad de personas que pueden ver el show y ser impactadas y que les gusta el show, desde ateos hasta satanistas, wow. Porque así mismo como, digamos, no, si ustedes se ven, no sé, Game of Thrones o algo así, uno no cree en dragones, pero hay gente que lo ve anyway porque es un buen show, ¿cierto? Es lo mismo así. Hay personas que ellos dicen, no, yo no creo en lo que están mostrando, pero esto es un buen show. Entonces, ahí estamos poniendo semillas. Ahí Dios está impactando gente y está abriendo las puertas de personas que jamás hubieran ido a una iglesia. O sea, un satanista no va a entrar a una iglesia cristiana. Pero por medio de este programa, personas de todo tipo están siendo expuestas a un Jesús auténtico, sin importar de qué iglesia son o cómo crecieron, sin importar en qué país están, porque de hecho la aplicación está disponible en todos los países del mundo. Bájenla por Google Play o por Apple Store, es gratuita. Entonces, tampoco importa tu nivel socioeconómico, porque si quieres ver, o sea, no hay barreras para ver este show y poder encontrar ese Jesús auténtico.
Wow. Se vuelve profundo, si no.
Prácticamente hay algo que decía Yul y es que la serie deja como ese deseo, ese anhelo de quiero más. Y por ejemplo, aquí nos estamos tomando cada uno una tacita de café y cada vez que alguien entra al set dice, uy, esto huele a café, tengo ganas de tomar café. Entonces como que les provoca por lo que se está viviendo en el ambiente. Eso pasa con The Chosen. The Chosen crea tanto que cuando terminas de ver un capítulo dices, tengo que leer la Biblia. Sí. Tengo que buscar más, tengo que investigar más. Deja como ese sinsabor de querer más. Ya sea de la religión que seas, ya sea donde te encuentres, necesitas conocer más de ese Jesús.
Y los que ya hayan leído la Biblia, los pone como en contexto. O sea, si no has leído la Biblia, ves The Chosen, te va a quedar las ganas. ¡Ey! Esto estaba en la Biblia. ¡Ah! Yo tengo una Biblia en la casa. Voy a buscarla y voy a leerlo. Mientras espero la siguiente temporada, mientras dura, ¿cierto? Sí. Y
los que ya la leyeron sencillamente dicen, wow, ahora la entiendo. Entiendo un poco más el contexto, la situación. O sea, de hecho, se apunta a todos.
Y ya te digo, man, pues si toda esta gente ha hablado un montón. Y a mí se me queda algo y obviamente falta tiempo por hablar sobre la segunda temporada, cómo fue que le llegó y cómo se da todo ese impacto. Pero a mí algo que me, o sea, me causa como una gran conmoción, los escuchaba hablar y todo, es que cada quien hacía como una versión de Jesús, lo que decía Teo al comienzo. Como que en cierta película la sacaban para Semana Santa, lo que fuera, y cada quien a su debido presupuesto lo hacía. Uno destaca lo que tú contaste, se hace algo que está por encima de las expectativas hasta del mismo cine. Cuando haces eso, obviamente vas a atraer público que dice, yo me conectó, fue lo visual, me conectó, pero de una manera u otra el mensaje se va a quedar. Y algún día esas personas, lo pienso así, se los comparto y lo sentía cuando lo estabas hablando, decir, ¿cómo hace Dios las cosas tan perfectas? Porque a veces nos cuesta como cristianos innovar y siempre estamos copiando lo de otros. Y entonces decimos como que tal película, entonces vamos a tratar de traer eso acá y se vuelve como una repetición, pero en eso es como decir, oye, no lo conocíamos, no vamos a hacer excepción, vamos a unificar a un Jesús para que todos tengan una versión única, diferente, exclusiva, pero con mucha proyección. Y eso se me vuelve tan valioso, la verdad, lo que acabaste de decir y con lo que contaban los chicos, que por eso tienen que ir a verla. Ahora usted, Teo, ¿cómo le fue con la segunda temporada? ¿Cómo, dónde lo cogió? La primera lo cogió en Estados Unidos, ¿cierto? Y la segunda también allá, ¿no?
Sí, todo, como te dije, no, cuando yo empecé a ver The Chosen, ya estaban las dos temporadas disponibles. Ya tenía las dos temporadas, los especiales de Navidad, todo ya estaba en la aplicación.
¿Hizo maratón?
Y fue como, sí, yo hice maratón seguida, todo me lo consumí, derechito, derechito. ¿Cuál fue el problema de eso? Que pues, la tercera ni siquiera ha salido y eso pasó hace mucho. Entonces me ha tenido mucho tiempo sin, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quiero ver más? Entonces ese fue el problema de consumírmela toda, pero me encantó, me fascinó, pero me la llevé toda, hasta los especiales me los vi, y yo decía, bueno, ¿qué más puedo ver? Y por ahí hay bloopers, que Dallas hablando sobre aquello, Dallas hablando con teólogos, sí, curas, pastores, etcétera, etcétera. Entonces me veía todo eso como para seguir entreteniéndome, y con cada cosita, cada detalle que pudiera sacar de The Chosen.
No, y fíjate tenemos que... Mucho. Fíjate que entre la espera, tú no te imaginas cuántas veces me vi la primera temporada.
Sí. Me la vi,
no sé, sin decirte mentira, como unas 20 veces.
Y siempre encontrabas algo nuevo.
Porque
es de muchos detalles. De hecho, Chosen tiene muchos detalles. Por ejemplo, ahorita estábamos hace como dos días, un día estábamos comiendo con Jul. Y ella nos contaba que ella misma apareció en la serie. Ella ahorita dijo que fue parte no simplemente del trabajo detrás de cámara, sino que también estuvo en el set y fue grabada en el set. Y ella nos contó y todos quedamos como que no te creemos.
Esta es
foto.
¿Qué? Yo, mami.
O sea, que se la...
No solo eso, no nos abrió la perspectiva de que ella estuvo en el show, sino que nos dio detalles que tampoco percibimos a la primera vez. Entonces, sé que el director y la persona creativa detrás de... Tiene muchos detalles que se nota que hubo una investigación previa a... De cómo era el entorno, qué se hacía, cómo era. Entonces ya nos dio detalles de cómo... Si pueden ver la mujer que hay detrás mía... Ella está vestida de tal forma y tiene esa apariencia... Y está en esa posición alrededor de todo eso... Porque estamos en un sector que es de prostitución. Wow. Entonces tú a la primera vez tú dices... Sí. Uy, pensé que era una mujer X, normal, ¿cierto? Una mujer que se le hace eso... Pero no, detrás de los detalles que hay alrededor en el set, en lo que están haciendo, las caras que hacen, todo lo que está sucediendo, es porque también hay detalles ahí únicos que uno la primera vez no los ve. Exacto. Y que si lo vuelve a ver, ahí va a entender.
Concluye, para poderte hacer una pregunta que Teo soltó una bomba de tiempo ahí. Entonces...
Claro, claro. Que hay una cosa muy importante que podemos entender en la manera en que se crea The Chosen. Obviamente que muchísimo, llega a ser de pronto hasta el 95% del show, es libertad creativa, ¿cierto? En realidad las partes que vienen 100% de la Biblia son muy, muy, es poco. ¿Por qué? Porque obviamente en la Biblia cuando hay una historia completa, pues cuentan la historia completa en una o dos oraciones o de pronto en uno o dos párrafos, pero sabemos que hay mucho más contexto alrededor de eso.
Sí.
Entonces, eso, primero que todo, ayuda para que entonces la gente vaya y diga, ¿eso sí está en la Biblia o no? ¿O qué es la parte que sí, qué es la parte que agregaron? Y eso, entonces, eso ayuda mucho. Y hemos escuchado de muchas personas que están leyendo la Biblia por primera vez o hace muchísimo que no lo leían y el show los está invitando a leer la Biblia para investigar mejor. Pero algo muy importante, aunque el show es 95% o de pronto hasta más, no viene directamente de la Biblia. La manera en que los creadores... no solamente los escritores, los que escriben el guión, que son Dallas Jenkins y Ryan Swanson y Tyler Thompson, ellos no solamente hacen todo el research y toda la tarea y todo eso, sino que es pasado por varias personas. Sí, entonces el guión se les comunica a... hay un pastor evangélico, que es un escolar, perdón, un escolar evangélico, un rabino mesiánico y un padre católico, que normalmente leen el guión con la intención de darles feedback a Dallas y a los escritores. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante es, obviamente, que lo que se escriba sea bíblico, o sea, nunca va a violar la Biblia o ir en contra de los principios bíblicos. Segundo, que sea históricamente correcto. O sea, en esa época, todas las películas y muchas cosas que se han visto de Jesús terminan modernizándolo o poniendo un Jesús gringo, como que con los ojos claros y, uh-huh, o sea, totalmente diferente. Pero es que Jesús fue judío y su cultura, o sea, todo eso en el contexto de la historia tiene que ser analizado. Y por último, que sea culturalmente posible. También, o sea, necesitamos entender que la cultura judía y todo lo que ellos hacían, lo que tú hablabas ahora del Shabbat y, uh-huh, todo eso, influye. ¿Cómo vamos a decir que no influye en el testimonio de Jesús el ser judío? Esa era su cultura. Claro que influye en todo lo que él hizo y de todos los discípulos. Entonces, después de que sea bíblicamente correcto, históricamente correcto y culturalmente correcto, nos tomamos la libertad de hacer esos cambios creativos porque creemos que es posible, son cosas que hubieran podido pasar.
Okay. Ahí, tú, mejor dicho, Dios está dirigiendo la conversación porque acabaste de decir algo antes de, y Teo, dijeron dos cosas que a mí me quedaron en la cabeza. ¿Cómo llegan a escoger a ese Jesús? ¿Cómo llegan a escoger qué tal persona va a hacer esto y qué, uh-huh, tal persona? Porque yo creo que puede ser muy profesional, puede ser un gran actor, pero se requiere vivir eso, se requiere, o sea, porque se trata de conmover una escena que trascendió en la historia, porque cuando uno habla de la Biblia es un libro, es el libro más antiguo, es el libro más polémico, más vendido. Entonces, cuando tú dices, no se trata de que, ay, pasó tal cuestión en tal año, en tal lugar, no, se trata de algo que yo creo que el director Dallas se vuelve como dicen por ahí, no solamente exigente en la manera en que seas muy bueno, sino en tu corazón de servicio, en tu vida espiritual, o no sé cómo lo... Porque me inquieta eso, realmente. Sí. ¿Cómo llegan a decir que Teo va a ser la persona esto? ¿Cómo se desarrolla eso para que las personas digan, esto es lo que queremos?
Claro. Mira, específicamente con el actor que refleja a Jesús, él se llama Jonathan Rumi. Dallas había trabajado con él unos años antes de que saliera The Chosen en otro cortometraje que se llama Two Thieves, Los Dos Ladrones. Y es una historia graciosa porque Jonathan había hecho la audición para ser uno de los ladrones porque él es el protagonista, uno de los ladrones. Pero Dallas en esa época lo vio y le ofreció el papel de Jesús. Inicialmente Jonathan estaba triste porque el papel de Jesús en ese cortometraje casi ni habla, casi ni aparece, es solamente como que la cruz y ya, entonces no tiene mucho protagonismo, entonces, pero el cortometraje quedó, es súper bacano, y entonces ahí fue cuando Dallas conoció a Jonathan y le empezó a ver en él esa chispa pues de poder traer a la pantalla un Jesús diferente. Entonces, obviamente, cuando ya adelantamos y ahorita empieza The Chosen, sí hay un proceso, claro que hay un proceso muy profesional de cómo se seleccionan los actores y todas las audiciones y todo eso, pero yo a Dallas tenía en su corazón a Jonathan desde el principio. Interesantemente, por el otro lado de la historia, Jonathan durante ese tiempo, porque ha pasado varios años desde el cortometraje hasta que The Chosen se viene a realizar, en ese tiempo Jesús estaba orando en su vida y quebrantándolo y hablándolo y atrayéndolo. Entonces él cuenta, hay una entrevista donde él cuenta su testimonio, donde su perspectiva había cambiado desde el momento que hizo Two Thieves hasta el momento que fue llamado para ser The Chosen, ya tenía un corazón diferente y más dispuesto. Obviamente nada de eso lo sabía Dallas, pero Dios lo sabía y lo estaba orquestando todo. Entonces es una historia súper bacana.
Demasiado.
Cosas que no lo van a ver en la serie, gente. Eso solamente lo están escuchando en este podcast. Bueno, dando otro salto cuántico, donde obviamente hemos hablado de... ellos llegan también hasta el Vaticano.
Sí.
Bueno, ahorita que tú hablabas de eso, de lo disruptivo, como que llegan y dicen, Santi, ellos crearon la serie, te montas en un viaje y deciden creerle a Jesús. Pero jamás yo creo que uno se imagina en el tiempo, como nos ha pasado a muchos, decir Dios, como este momento, decir, oye, Jesús, yo no sabía que tú en algún momento ibas a traer. Y la gente que me conoce sabe desde el corazón decir, hey, Dios, yo no sabía que en tus planes, en tu visión tan correcta, ibas a ponerme a compartir sobre una serie, me ibas a poner al lado de personas increíbles. Y creo que lo mismo les pasa a ellos, porque es algo como que uno dice, oye, no sabíamos que esto iba a llegar hasta oídos del Vaticano, no sabíamos. Y tener lo que tú decías, no tener esa sensación de, tienen tan clara la serie, dicen, vamos a vivir también la serie. Uh-huh. Y decir, uh-huh, vamos a abrazar, a reír con el Papa Francisco. ¿Qué dicen ellos después de que pasa eso? ¿Cómo es eso ahí?
Pues eso fue súper interesante porque obviamente Jonathan es practicante católico y Dallas, el escritor, es evangélico. Entonces, obviamente van con perspectivas totalmente diferentes, pero con la misma visión, al fin y al cabo, de simplemente expandir la audiencia de Chosen a todo el mundo. Eso es otra cosa que ha sido muy lindo de lo que nosotros no tenemos denominación, es que nosotros vamos y la intención es que la pueda ver todas las personas, sin importar qué denominación sea. Entonces, obviamente, pues el Papa obviamente es católico. Para Jonathan fue un momento muy, muy especial. Fue un momento muy personal y esto. Y Dallas iba como, pues, el amiguito, pues, acompañándolo así. Le tomaba videos y las todo. Fotos. Sí, le tomaba las fotos. No, o sea, fue súper, súper chévere, súper cómico. La oportunidad para Jonathan fue muy importante, obviamente, por lo que él cree. Y para Dallas fue una oportunidad simplemente de traer el show a un lugar donde de pronto no hubiera entrado de otra manera. Y entonces el Papa le hace un chiste a ellos y a Dallas le encantó porque Dallas tiene un sentido el sentido de humor como que así bien seco y sarcástico y eso. Y creo que eso también se refleja en el show, que es algo totalmente nuevo que hemos visto a Jesús hacer chistes. Sí, a Jesús claro. Como que picarle el ojo a alguien, o sea,
haciendo caras con los niños.
Sí, jugando con los niños.
Nos imaginamos
lo
que serían ustedes ahora, nos imaginamos a alguien como muy rígido, porque cuando... Es que a uno yo creo que en el templo le lo acostumbraron a eso. Usted aquí no se ría porque está hablando el pastor. Ajá. Usted antes uno se imagina, si eso es con el paso entre uno con Dios, uno dice, no, mejor dicho, estatua, todo el mundo congelado. Pero es algo cierto.
Hay un chiste muy... A mí me dio mucha risa la parte de un capítulo. Voy a hacer spoiler. Cuando se van a quedar todos los discípulos en una casa y el dueño de la casa dice, bueno, en la habitación de arriba hay un fantasma. Y Jesús dice, yo quiero esa habitación. Y todo el mundo asustado ahí, ¿cómo que hay un fantasma? Eso me pareció muy hilarante, de verdad.
Sí.
Pero continúa con lo que le pasó a Dallas
sí.
Estando en el Vaticano.
Ah, sí. Entonces, el Papa le hace un chiste y dice, o sea, conoce a Jonathan, entonces tú reflejas a Jesús y él, sí.
Y
entonces,
mira, antes de contar el chiste, no se lo vayan a perder, mi gente, en el siguiente capítulo.
¡Qué! Nos vemos en el próximo capítulo.